Amén. Amén. Nuestro Dios es grande. Exaltamos su nombre. Su nombre poderoso. Y qué bueno poder cantar juntos como iglesia. Amén. Quiero invitarte a ir a Romanos 8. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Romanos. Y vamos a estar en el verso 17. Romanos 8, 17. Y quiero pedirte si puedes ponerte sobre tus pies para leer la Escritura, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Es un verso muy corto, pero sumamente poderoso. Hemos visto cómo el apóstol Pablo está interesado en animar a la iglesia, a los hijos de Dios. Y este texto es una transición para la siguiente parte de Romanos 8, que inicia en el verso 18 y estaremos estudiando la próxima semana. Pero leamos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Amén. Oremos. Padre, te damos gloria y honra a ti, Señor, por tu grandeza, tu poder y tu majestad, Señor. Qué precioso es cantar, Señor, tus atributos, Señor. Qué precioso es recordar y animar nuestra mente y corazón con quién eres tú, Señor. Eres grande y poderoso. ¿Quién, Señor, se opondrá a ti? ¿Quién, dice tu Escritura, nos podrá separar de tu amor? Ni lo alto ni lo profundo, Señor. Qué preciosa es tu palabra que anima, Señor, nuestros corazones. Nos da aliento, esperanza, confianza. Nos anima, Señor, a descansar en ti. Podemos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y tu bella palabra, clamar, declarar, proclamar que tú eres bueno y eres fiel y para siempre es tu misericordia. Ayúdenos, Señor, a entender y a aplicar ese texto, Señor. No solamente queremos escuchar una explicación, escuchar un argumento, pero traer tu palabra a nuestras vidas prácticas, Señor. Si estamos amando algo más, Señor, que tu nombre, que tu reino, que tu gloria y tu evangelio, que a Cristo mismo, Señor, muéstrelo, Señor, tan claramente, Señor, que seamos, Señor, exhortados, animados, Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra idolatría y volvernos a ti, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oro, Señor, para que tú instruyas, Señor, por medio de tu palabra a tu pueblo. Simplemente somos instrumentos en tus manos, Señor, para la gloria de tu nombre. Así que, Dios, oramos confiando en Isaías. La expresión en Isaías, tu palabra, Señor, será enviada, Señor, a tu pueblo y regresará a ti cumpliendo, Señor, lo que tú la has enviado a hacer. Así que, Dios, confiamos en el poderoso nombre, en tu poderoso nombre, en tu palabra y en tu evangelio, y en tu nombre oramos, Dios. Amén y amén. Quiero invitarte a tomar asiento y mientras te sientas, quiero preguntarte, ¿cuál es la mayor bendición que tú has recibido en esta vida? ¿Cuál es la mayor bendición, la más grande que tú has recibido en esta vida? Podríamos pensar en nuestra familia como una bendición, amén. Podemos pensar en nuestros hijos como una bendición, amén, son una bendición. Podemos pensar en la salud como una gran bendición, amén. Podemos pensar en la salud como una gran bendición. Tanto familia, amigos, trabajo, hijos, salud, recursos, podríamos decir son una bendición, pero aunque son una bendición, ¿serán la mayor bendición que has recibido en esta tierra? Algunos de nosotros quizás pensamos, bueno, pastor, yo estoy pensando en la mayor bendición que tengo, es el perdón de Dios, la vida eterna, el descanso eterno, la gracia y la misericordia de Dios. Y ciertamente, experimentar el perdón de Dios en nuestra vida es una gran bendición. Ciertamente, experimentar la paz con Dios es una gran bendición. Pero ¿esa será la más grande bendición que tú has recibido? Ahora creo que tengo tu atención porque incluso la gracia, la misericordia y el amor, que son una gran bendición en nuestra vida, no son la mayor bendición que tú has recibido. Y de esto hablaremos hoy en este pasaje, en este texto. El apóstol Pablo, como hemos venido observando a través del libro de Romanos, especialmente en el capítulo 8, está animando a la iglesia, fortaleciendo a la iglesia, que tienen una esperanza segura, firme, son hijos de Dios, aquellos que tienen el Espíritu Santo en sus corazones, está animándolos, está exhortándolos a descansar, está afirmando la vida del creyente en dependencia del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Somos afirmados, empoderados por el Espíritu Santo, nos da el poder para mortificar la carne, estamos en ese proceso de santificación, Dios nos ha elegido, somos llamados sus hijos, eso es un gran privilegio, que Dios pueda llamarnos hijos, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros como hijos de vivir acorde al Padre. Podemos llamarle Padre, podemos llamarle, como decía Romanos, Abba Padre, a nuestro Señor, nuestro Padre. Y la palabra que él ha estado usando en estos textos es el término adopción, que es una imagen muy preciosa de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Ahora piensen por un momento, cuando viene a nuestra mente la palabra adopción, ¿qué piensas? Quizás niños desprotegidos que necesitan protección, niños desamparados que necesitan una casa, pero la idea que quiero que esté en tu mente es, y no está mal pensar en eso, pero la idea que quiero que pongas en tu mente es que cuando hablamos de adopción y hablando de adopción de los hijos, es que tú no eras un niño desamparado, eras un rebelde corriendo en contra de Dios. Eso hace fascinante el término de adopción. Que Dios nos escogió, como dice Efesios capítulo 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y corríamos tras las corrientes de este mundo. El término adopción está diciendo que Dios vino a nosotros, nos adoptó cuando nosotros éramos no un bebé desprotegido, desamparado, pero un rebelde corriendo en su propia conocimiento, en su propio poder, enemigos de Dios. Esto hace que podamos ver el término adopción por lo que es, un término lleno de gracia, misericordia, bondad para con nosotros. Debe causar alegría que hoy ya no somos más bastardos, ya no estamos sin padre, ahora tenemos un padre que nos ha adoptado y nos ha sentado a la mesa junto con él. Él nos trajo a una familia donde tenemos hermanos y hermanas con los cuales podemos compartir nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras tragedias, nuestros llantos, nuestras alegrías, ¿sí? En una cultura como la nuestra, muy dada a la familia, deberíamos de apreciar muchísimo la familia que Dios te ha dado. No es una familia perfecta, pero es la familia que Dios te ha dado para crecer, para que puedas experimentar a través de este montón de hijos de Dios la gracia y la misericordia de Dios a través de la iglesia. El texto en Romanos 8, 17 nos dice que aparte de ser adoptados, nos recalca que somos hijos. Mira lo que dice, regresemos a Romanos 8, 17. Si somos hijos, dice Romanos 8, 17, dice así, y si somos hijos, está diciendo, hay una garantía, una certeza, una seguridad de que si somos hijos, como consecuencia de esa filiación al Padre, hoy tenemos una heredad, una herencia. Somos herederos, dice el Señor. Pero enfatiza otro término, pero también coherederos con Cristo. Está afirmando, ¿no?, nuestra seguridad en Él. Está afirmándonos por medio de esa heredad de Dios y esa coheredación con Cristo. Nos está afirmando quiénes somos. Nos está dando identidad, nos está dando confianza, nos está dando seguridad. Y Él dice, lo mismo que recibe Cristo como herencia, la recibe el Hijo de Dios. Nos está elevando a esa altura de que recibimos esa herencia como si Cristo mismo también la recibe, como Cristo mismo la recibe. Somos herederos. Tanto amor, tanta misericordia, tanta gracia. Recibimos lo mismo que Cristo recibe. Cada promesa hecha a Cristo, dice la Escritura, que Cristo es el resonante sí, por medio del cual se cumplieron todas las promesas. Todas las promesas hechas a Cristo también se cumplen en los hijos de Dios. La duda que podría llenar nuestros corazones hablando de tanta afirmación y seguridad es que vivimos en un mundo caído, ¿no? Y el apóstol Pablo sabe eso. Más adelante va a hablar sobre el mundo que gime dolores de parto. Él reconoce que estamos en un mundo caído y la duda que podría nacer o florecer en nuestros corazones es decir, pastor, entiendo lo que estás diciendo, que Dios nos ama de una manera tan poderosa, que nos ha escogido, aun cuando éramos rebeldes, Señor, tuvo misericordia de nosotros, cambió los afectos de nuestros corazones, puso su ley en nuestros corazones para que pudiésemos amarlo de la manera en que hoy estamos caminando. Su Espíritu está en nuestros corazones. La palabra dice en Romanos 8:1, ya no hay condenación, lo entiendo, pastor, pero mira tanto sufrimiento alrededor de nosotros. Lucho con el concepto de un padre amoroso amándonos cuando permite tanta calamidad alrededor de nosotros. Y el apóstol Pablo se anticipa a esa duda y dice, eres heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y también dice, cuando venga el sufrimiento, sufre juntamente con Cristo para poder tener que disfrutar de la gloria de Dios. El apóstol Pablo no quiere que divaguemos, dudemos, o crezca en nosotros amargura o temor cuando vengan las circunstancias difíciles en nuestra vida. La duda podría invadir nuestros corazones al punto de negar la bendición de Dios con su herencia, la bendición de Dios de unirnos a Cristo y la bendición de Dios de estar con nosotros aún en los momentos más críticos de nuestra vida. Tú podrías estar sentado ahí alabando con tu boca y con tus manos, pero dudando completamente del amor de Dios como un padre para ti. Quizás la duda entre en tu corazón diciendo, yo no tuve un papá que me mostró amor. ¿Cómo puedo entonces confiar y descansar en un padre que no veo? ¿Cómo puedo entonces confiar en el amor de Dios, la paternidad amorosa de Dios, la paternidad leal de Dios para conmigo cuando miro en la calle tanto sufrimiento, tanto caos, tantas crisis? ¿Cómo hago? ¿Por qué sufrimos, pastor? ¿Por qué sufren los creyentes? Entendería, pastor, que los que sufran son los que no aman al Señor y cuando miro son los que mejor les va en el mundo. Y podemos crecer con esa distorsión del evangelio, distorsión del carácter de Dios, pensando que Dios es mucho más amoroso con otros, menos con nosotros. Siempre el pasto del vecino va a ser más verde que el nuestro. Eso vamos a decir, ¿por qué Dios bendice al otro? ¿Por qué Dios bendice a este hermano? ¿Por qué Dios bendice a los perversos y a los malvados? Los salmos expresan tantos salmos con ese dolor en el corazón de por qué Dios bendice a los demás. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué si Dios es tan poderoso, tan amoroso, tan fiel, tan misericordioso, permite el sufrimiento en nuestras vidas? ¿Has tenido esa duda? Pienso que el apóstol Pablo va a responder a lo largo de Romanos 8, pero aquí nos da la clave para entender por qué puede el creyente sufrir y aún así tener esperanza y esperanza viva. Mira el texto, Romanos 8, verso 17. Si somos hijos, somos también, dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Está afirmando nuestra seguridad a pesar de que pudiésemos experimentar crisis en nuestra vida. Él está diciendo, la seguridad en la vida de un creyente no está en sus circunstancias. La seguridad en la vida de un creyente no está en cómo está económicamente. La seguridad de un hijo de Dios es la garantía de que en Dios tú eres un heredero. Te ha hecho su hijo y con Cristo eres coheredero. Posterior a ese introduce el término, si aún sufrimos con Cristo, estemos seguros, dice, porque eso no cambia nuestra posición y nuestra identidad de que en el Señor estamos seguros porque en Dios somos herederos y coherederos con Cristo. Por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está alentando el corazón del creyente para que por medio de las crisis, las dificultades, las aflicciones, las enfermedades, este puede encontrar sustento sólido, no en las circunstancias, que muchas veces quizás no cambian, siguen igual, pero poner nuestra esperanza y nuestra mirada en aquel que es inmutable. Hemos recibido el título de hijos de Dios y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay un plan, dice el apóstol Pablo también aquí. Implícitamente el apóstol Pablo está diciéndonos que hay un proceso de santificación. Si sufrimos con Él, ¿qué dice el texto? Versículo 17 de Romanos 8. Si sufrimos con Él. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos, ¿qué dice? Glorificados con Él. Hay un plan, no solo de santificación, pero hay un plan también de refinación de la vida del creyente. ¿Para qué? Para ser glorificado. Hay un fin para el sufrimiento en nuestras vidas. No solamente un Dios que está en los cielos viendo cómo sufrimos y vemos cómo resolvemos. Dios es fiel y misericordioso, providencialmente permite cada acontecimiento en la vida del creyente. ¿Para qué? Santificarlo, purificarlo, refinarlo y finalmente, dice que, glorificarlo. ¿Qué significa todo eso? Que podamos enteramente y completamente un día experimentar su amor, su misericordia y su perdón de una manera que no hemos entendido a hoy. Pero mientras llegamos en ese momento en que podemos ver la gloria excelsa del Señor, podamos poner nuestra mirada en Él y disfrutar de su belleza. Mientras pasamos por el valle de sombra de muerte, que Él dice y afirma, no temas porque yo estoy contigo. Por eso los creyentes pueden sufrir con alegría, con gozo, con paz, con descanso, porque confían plenamente en aquel que los ha hecho que sus hijos y que les ha dado una herencia y que los ha puesto a la misma altura que Cristo porque reciben la misma bendición. Está elevando nuestra identidad. Somos coheredero con Cristo. Está diciendo, si eso es tan seguro para Cristo, no tengas duda, miedo ni incertidumbre. Es también una seguridad para ti. Pablo está argumentando que el sufrimiento tiene un propósito. Está llevándonos a la santificación, a la purificación y a la glorificación. Nota lo siguiente, si sufres en Cristo, no cualquier sufrimiento es un sufrimiento en Cristo. La gente en la calle sufre, y sufre mucho, pero no todo sufrimiento es un sufrimiento en Cristo. Es por la causa de Cristo. Nota lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 11 y 12. El apóstol Pablo está hablando con Timoteo y le está diciendo, mis persecuciones, sufrimiento como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Serán perseguidos. ¿De dónde el cristiano saca esa promesa de que no vendrá la aflicción y la persecución a su vida? Es una fantasía. Quizás alimentada por el mal concepto de quién es Dios. No todos vamos a sufrir lo mismo, pero el texto está diciendo, todo aquel que quiera vivir por causa de Cristo, por el reino de Dios, ¿sufrirá qué? Persecución. Será perseguido. En este mundo Jesús dijo y afirmó que tendríamos persecuciones, y lo veremos más adelante. Tendremos dolores, persecuciones, pero recuerda, hay un propósito. Dios tiene en meta, en mente, la glorificación del creyente. No está sufriendo sin el cuidado de Dios. El designio providencial de Dios es que su pueblo no esté satisfecho con las cosas de este mundo, sino que pueda enteramente estar preparado para disfrutar de la gloria de Dios. En 1 Pedro 1, 6, 7, nos dice esto. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, que dice, sean afligidos con diversas pruebas. Pedro está escribiendo a una iglesia bajo persecución. ¿Pero qué dice el apóstol Pedro? ¿Cuál es el propósito de ese sufrimiento y esa persecución? Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Dios está usando el sufrimiento para pulir nuestros corazones, para santificarnos, para quitar las impurezas de nuestros corazones. El sufrimiento, dice el apóstol Pablo, no cambia quién eres. ¿Por qué es importante mencionarlo esto incluso en nuestra cultura? Porque en nuestra cultura se maneja muchas veces esa noción de que los que sufren andan en pecado. Antes que digas, pero sí, es cierto, sufre la gente que peca, correcto. Pero la mayoría de la gente siempre encasilla a las personas en sufrimiento como personas pecadoras, como los amigos de Lot. Tú ofendiste a Dios y por eso tú estás haciendo esto, ¿no? Pensamos que si sufrimos cualquier cosa, de cualquier índole, es porque Dios ya no nos ama. Y solo ama a las que le va bien, ¿no? Esa es la noción general del sufrimiento. El sufrimiento es malo. El sufrimiento no es bueno porque la gente me mira sufrir, la gente va a ver y pensar de que Dios ha quitado su mano de favor de mí. Pero el apóstol Pablo quiere que entiendas que el sufrimiento no cambia. No cambia la identidad que Dios le ha dado como hijo de Dios. No cambia el hecho que Dios le ha hecho heredero. Y no cambia el hecho que le ha hecho coheredero con Cristo Jesús. Pablo está anticipando tu duda, mi duda. Está anticipando el desánimo que traen las crisis. Está anticipando el desaliento que traen los problemas y las dificultades. Está anticipando para que nuestros corazones puedan correr confiadamente a esas verdades que sustentan nuestra vida y nuestro ser. No hay condenación, ni el sufrimiento, ni la crisis puede condenarte. No cambia el estatus que Dios nos ha dado como hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El sufrimiento es solamente el proceso para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, que tengamos un cuerpo glorificado, una vida que le dé honra y gloria en este tiempo y en el venidero. ¿Cuál es tu mayor herencia? Estoy seguro que el término está enfocándose en todas las bendiciones que Dios le ha dado a sus hijos. Y tienes que entender que una de las bendiciones también que Dios le ha dado a sus hijos es moldearlos por medio del sufrimiento. No, el sufrimiento no es que Dios es malo, que Dios es negligente o que Dios se olvidó de nosotros. El sufrimiento en la vida de un hijo auténtico de Dios muestra la fidelidad de Dios, porque Dios está obrando por medio del sufrimiento para que nosotros podamos estar enteramente y completamente capacitados para toda buena obra. El sufrimiento, Dios lo usa para moldear nuestros corazones. Así que, ¿por qué el creyente sufre? Déjame dar tres respuestas sobre esto. Pensando en el texto, son herederos de Dios. Sufren como herederos de Dios. Eso es decir, que Dios se vuelve mi porción en el sufrimiento. Esto es sumamente interesante porque lo que él está introduciendo aquí es esa verdad de que somos herederos de Dios, y lo que viene a continuación es el sufrimiento en la vida cristiana. Y no quites o no pierdas de vista esto. Somos herederos de Dios. Esto significa que recibiremos todo lo que Dios ha prometido en su palabra. Cada promesa que Dios ha hecho será cumplida en sus hijos. Pero me gustaría que pensaras, cuando hablamos de herencia, con el término que el Antiguo Testamento muchas veces se refirió a Dios, como Dios es mi porción, Dios es mi herencia. Te pregunté cuál es la mayor y más grande bendición que te has recibido, y aquí está la respuesta. La mayor bendición, la más grande que un creyente ha recibido, es Dios mismo. Por eso el apóstol Pablo dice, el Señor es mi herencia. ¿Cómo debe cambiar mi mente, mi actitud, mis afectos, mis temores, mi indecisión, mi inseguridad, cuando encuentro todo lo que necesito en el hecho de que tengo a Dios conmigo? El texto más adelante dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es mi herencia. No solo estoy pensando en lo que recibo por sus promesas o sus pactos, sino que pienso en lo que he recibido en Él. He recibido a Dios mismo. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Dios mismo es nuestra herencia. Salmo 73, 25, 26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón. ¿Y qué dice? Y mi porción, mi heredad, mi recompensa por siempre y para siempre. El creyente que sufre, sufre con esto alimentando sus convicciones. El Señor es mi deleite, mi porción, mi regalo, mi herencia, es mi todo. No pierde de vista el hecho que puede descansar y crecer y caminar confiadamente, aunque pase por el valle de sombra de muerte, como dicen los salmos, confiando enteramente porque el Señor es su porción. ¿De dónde viene tu fuerza para pasar una crisis? ¿De dónde se alimentan tus convicciones? ¿Es el Señor tu porción? ¿Es el Señor tu deleite? El Salmo 119, versículo 50, 57 dice, el Señor es mi porción. He prometido guardar tu palabra. No quiero nada más, no busco nada más. El Señor es todo lo que necesito. Es mi porción, mi deleite, mi sustento, mi regalo, mi herencia. Nota lo que dice el Salmo 142, versículo 5. A ti he clamado, Señor. Dije, tú eres, que dice, mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Cómo un cristiano puede vivir aún en bajo sufrimiento? Porque el Señor es su herencia. No las circunstancias, no la crisis, no los problemas. El Señor es su herencia. Lamentaciones 3, 22, 24. El profeta Jeremías dice de esta manera, que la misericordia del Señor jamás termina, pues nunca fallan sus bondades. El contexto de este texto no es un día que todo el mundo esté en bonanza, tranquilo, sentado en el porche de su casa, decir, wow, qué bonito, las misericordias del Señor me bañan. Es un pueblo que está cautivo, pero que alienta su corazón aún en el cautiverio, pensando en las bendiciones y misericordias de un Dios que es bueno. El contexto de Jeremías, en Lamentaciones 3, 22, 24, es un pueblo cautivo. Y Jeremías pone su mirada, ¿dónde? ¿En las circunstancias de un pueblo cautivo? No, pone su mirada en aquel que le sostiene. Que las misericordias del Señor jamás terminan, un pueblo bajo aflicción. Que nunca fallan sus bondades, un pueblo bajo el cautiverio. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. Y cuando Él dice esto, lo dice con un pueblo que ha negado a Dios, que está corriendo lejos de Dios. Por eso las consecuencias del exilio. Pero se aferra a quien es Dios. Él es mi herencia. Él es mi porción. Versículo 24. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto que dice, en Él espero. ¿Es el Señor tu porción? Si Dios mismo es mi herencia, si Dios mismo es mi porción, si el hombre tiene a Dios, el hombre lo tiene todo. Aunque pueda estar pasando en la noche más difícil y más oscura en su vida. Entonces la pregunta que yo quiero hacerte a ti, ¿por qué los cristianos sufren? Te pregunto, ¿quién es tu porción? ¿Es Dios tu porción? ¿De Él estás sosteniéndote durante las crisis? Porque Dios nunca prometió una vida sin sufrimiento. Pero sí prometió estar con nosotros todos los días, en medio de ese sufrimiento. Entonces la pregunta que debes hacerte es no por qué los cristianos sufren, sino hay un propósito para el sufrimiento, pero detrás de eso pregúntate, ¿qué es mi porción? ¿De qué estoy alimentando mis convicciones? ¿Por qué una crisis de salud quebranta completamente mi vida? ¿Por qué una crisis económica angustia completamente mi corazón? ¿Por qué estamos alimentando nuestra vida con algo más y no nutriendo nuestras convicciones con la porción? Con Él como mi porción, como Dios como mi sustento, como Dios como mi fortaleza. Es simplemente esto. La porción del creyente, la herencia del creyente, la recompensa del creyente, el deseo profundo del creyente, el tesoro real del creyente, es el Señor mismo. Te pregunté, ¿qué es la mayor bendición? ¿Tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu salud? Son bendiciones, pero no son la mayor bendición. Volví a preguntarte cuál es tu mayor bendición. La salvación, el perdón, la paz son bendiciones. Pero el mayor y el mejor regalo que un hijo de Dios ha recibido es a Dios mismo. Por eso el hombre que ha recibido a Dios mismo como su herencia puede pasar las dificultades porque ha puesto su esperanza en Él. No en las circunstancias, no en su capacidad, no en su fuerza, no en su intelecto, pero en su porción. ¿Es el Señor tu porción? Por eso dice el apóstol Pablo, somos herederos de Dios. Dios mismo es tu porción. Número dos, somos coherederos con Cristo. Es la segunda forma en que encuentro que el apóstol Pablo responde a tu pregunta, ¿por qué los cristianos sufren? Él dice, sufren mal porque no han puesto a Dios como su porción. Sufren mal porque no han puesto a Cristo como su gran tesoro. Sufren mal. Recuerda, la Biblia no hace una promesa de cero sufrimiento hasta que Cristo vuelva. Que ya no va a haber más lágrimas, ni llanto, ni dolor, ¿no? Y esa es esperanza y anhelo que tenemos con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En la eternidad no va a haber llanto, lágrimas y dolor. El Señor segará, limpiará las lágrimas de nuestros rostros. Pero en este mundo seremos purificados y muchas veces Dios va a usar el sufrimiento, la enfermedad, la opresión, la persecución, la calamidad, ¿para qué? Quebrantar nuestros corazones. Pero necesitas entender, número uno, que Dios debe ser tu porción. Y número dos, que Dios debe ser tu tesoro. Para poder caminar a la glorificación o entender la santificación, la purificación y lo que recibiremos en algún momento de nuestra vida, una glorificación para poder disfrutar de la presencia de Dios por la eternidad. Esta herencia incluye todas las riquezas que son para Cristo, absolutamente todas. Pero aquí podría haber el problema en nuestros corazones. ¿Qué quieres tú? ¿Las riquezas en Cristo o a Cristo mismo? Note esto, porque nuestra cultura generalmente, la cultura evangélica generalmente lo que busca son los resultados, los frutos de una relación con Cristo, pero no la relación en sí con Cristo. Quieren un mejor trabajo, quieren mejor salud, quieren más recursos. Busquemos del Señor para alcanzar estas cosas. ¿Lo que te interesa a ti es lo que Dios te puede dar o a Él mismo? ¿Cómo un creyente puede experimentar sufrimiento cuando se aferra al tesoro de tesoros? Cuando su alma está alimentada por quien es Cristo. Note esto, todos recibiremos todas las riquezas en Cristo, pero nuestro mayor tesoro es Cristo mismo. Eso nos hará estar firmes en medio de la dificultad. Cristo es la perla de gran valor. ¿Estarías dispuesto a desechar todo lo que tienes por Cristo? ¿Estarías dispuesto a desechar cada cosa que tienes simplemente por el hecho de conocer a Cristo y experimentarlo y conocerle en su gran amor y misericordia? Mira lo que dice Filipenses 3, 7, 9. Pero todo lo que pasa para mí era ganancia, todo lo que para el apóstol Pablo era ganancia, lo he estimado como pérdida, como basura. De hecho, dice como estiércol, todo eso es estiércol, no sirve, no funciona, no llena mi corazón. Por amor de Cristo y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a quién, a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿La salud, el trabajo, las cosas que estás pidiendo y solicitando o tú quieres a Cristo mismo? ¿Por qué los cristianos sufren? Sufren mal porque Cristo no es su tesoro. Porque Cristo no es la perla de gran valor para esos cristianos. Andan perdidos, corriendo, en desesperanza, en tribulación, porque no han encontrado el descanso que solamente puede ofrecer Cristo mismo. Dios es mi porción y Cristo es mi tesoro. A fin de ganar a Cristo, lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la fe, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Tenemos todas las promesas que Dios ha hecho garantizadas. Todas las bendiciones son seguras, una vez más. Pero ¿tú qué anhelas? ¿Tú qué sigues? ¿Qué persigues? ¿Los recursos? ¿O tú quieres, anhelas a Cristo? Tito 3, 4, 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Tito 3, 4, 7, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a que a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por medio del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos, que dice, herederos según la promesa, según la esperanza de la vida eterna. Lo que quiero recalcar o enfatizar aquí es que sufrirás mal cuando no entiendes o no comprendes que Cristo es todo lo que necesitas. Que Dios sea nuestra porción y que Cristo sea todo lo que sostiene nuestra vida. Nos ha dado el mayor regalo o bendición, Cristo mismo. El Espíritu Santo en nuestros corazones que afirma todas estas bendiciones. Él derramó sobre nosotros abundantemente, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Por su gracia somos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Efesios 3:8, a mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles, dice, las inescrutables riquezas de Cristo. Todo hijo tiene esas riquezas. Pero pensamos muy culturalmente, pensando o asumiendo que riquezas se refieren solo a bienes materiales. No los excluye, no los quita, pero nosotros simplemente pensamos que se refiere a eso. Efesios 2:7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante que riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todas esas bendiciones que el apóstol Pablo menciona del capítulo 1 al capítulo 3 en Efesios, estamos sentados a la mesa con el Padre, son para nosotros. Pero el punto que quiero recalcar es que tú anhelas más, estas cosas que son por estar en Cristo o a Cristo mismo. Y pienso que sufrimos por eso, sufrimos mal por no tener un entendimiento correcto de quién es Cristo. Él es el tesoro. ¿Estarías dispuesto a deshacerte de todo lo demás simplemente por el hecho de conocer a Cristo? Si dudas en tu corazón, quizás no has entendido el hecho de que Cristo lo es todo. Que la salud, el trabajo, la familia extendida, vacaciones, dinero en tu cuenta bancaria no va a satisfacer tu corazón nunca. Nunca lo hará. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos ha bendecido, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Pregúntate, ¿qué es lo que tú anhelas más hoy? ¿Los beneficios o a Cristo mismo? Si somos coherederos con Cristo lo tenemos todo. Amén. Lo que Pablo está haciendo aquí es construir un argumento que derribará cualquier duda en nuestro corazón. Somos coherederos de Dios. Perdón, coherederos de Cristo, herederos de Dios. Si Dios es tu porción, hermano, es tu todo. Y si Cristo es tu bendición, es tu tesoro, Y las promesas hechas a los hijos de Dios se cumplen con un resonante sí en Cristo Jesús. ¿Podrá el sufrimiento apartarte del Señor? ¿Podrá el sufrimiento quitarte el título de hijo? ¿Podrá el sufrimiento apartarte de las bendiciones de Dios? No, porque Dios nos ha hecho herederos y coherederos. Y el sufrimiento es parte de su plan. No creo que va a gustarte escuchar esto, pero es parte de su herencia también. En esta tierra terrenal, el sufrimiento, Dios lo hereda a nosotros, sus hijos. Piensa en esto por un momento. Si tu maestro sufrió muerte de cruz, ¿por qué tú no quieres heredar el sufrimiento? Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si el maestro ha sufrido por sus convicciones, por amar al Padre como le amó, ¿por qué sus hijos no quieren sufrir? No hemos entendido ni siquiera nuestra identidad en Dios, ni siquiera quiénes somos en Cristo. Por lo tanto, cuando vemos las nubes oscuras de las calamidades y de las crisis, dudamos del amor de Dios. En lugar de anticipar, Dios es fiel y Dios es bueno, aunque todo esté oscuro y no se mira adelante, yo confío en aquel que me ha llamado su hijo. En 1 Pedro 1, 3-6, no está en sus pantallas, pero me quiero animarte a buscarlo. 1 Pedro 1, 3-6, la esperanza del verdadero cristiano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho, que dice, nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia que dice, incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Y lo que sigue en Primera de Pedro es la persecución del creyente. ¿Cómo puede tener esta convicción el creyente? Conociendo y haciendo a Dios su porción y haciendo a Cristo su más grande tesoro. Cuando entendemos y conocemos quién es Dios, quién es Cristo, quiénes somos nosotros y lo que Dios ha hecho en nuestra vida, entenderemos que no hay nada en nuestra vida, por muy pequeño que sea, que esté fuera del alcance soberano de un Dios amoroso que hace todo por el bien de sus hijos. El sufrimiento en los hijos de Dios no significa la ausencia de Dios. Es todo lo contrario. Es Dios presente usando el sufrimiento para que nosotros seamos que perfeccionados en nuestra fe y podamos ver más profundamente la belleza de Cristo, y que Cristo sea nuestra porción y que Cristo sea nuestro tesoro, y que a través del sufrimiento podamos dar que gloria a Dios en todo lo que hagamos. Juan capítulo 15. Él está diciendo que somos ramas insertadas a la vid que es Él. Él es la vid verdadera. Esto causó un choque en la cultura judía porque ellos pensaban que eran la vid. Todas las bendiciones vendrían a través de Israel. Ese era el antiguo pacto. El nuevo pacto nos lleva a Cristo. De hecho, el antiguo pacto está llevándonos a Cristo. Él es la vid verdadera. Pero noten esto. Esto es fascinante. Dice que aquellas ramas, aquellos pámpanos que no den frutos serán cortados y tirados al fuego. Pero los que den fruto, que dice, serán podados. Ahí está la imagen de la refinación, la purificación y la santificación y el sufrimiento. Dios usará el sufrimiento para podar a sus hijos. ¿Para qué? Más adelante en Juan 15, para que puedan dar mucho fruto. Y dice, y esto da mucha gloria al Padre. El sufrimiento nunca es el abandono de Dios. Primera de Pedro 3:6 nos dice que es una herencia incorruptible, inmaculada, no se marchitará, está reservada en los cielos para los hijos de Dios. Punto número 3, si tenemos grandes promesas, entonces podemos confiar en el Señor. Podemos con confianza enfrentar el sufrimiento, las dificultades, avanzando hacia la gloria futura con Cristo. Es solo parte del proceso, es parte del crecimiento. Sufrir es una realidad. El sufrimiento es una realidad. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Para que en mí tengan paz. No en las circunstancias, no en las crisis, no en los políticos. Para que en mí tengan paz. Es triste y doloroso que nuestra nación pone su esperanza en la política, en la economía, en los familiares. Pero Él dice, tengan en mí paz. No encontrarás la paz que solo ofrece Cristo en ningún otro lugar. Les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. Mira lo que dice Juan 16:33. En el mundo tienen que tribulación, tendrán tribulación. Pero ¿qué dice? Confíen. ¿En quién? En mí, porque he vencido al mundo. Cada hospital nos recuerda que vivimos en un mundo en el que hay sufrimiento. Cada cementerio se levanta como un testimonio de que hay dolor. Cada sirena que escuchamos de una ambulancia en la calle nos recuerda que estamos en un mundo que sufre. Y Jesús en su oración sacerdotal no dijo, sácalos del mundo, Señor, para que no sufran. Su oración fue una oración pastoral, sosténlo, Señor. Avívalo, Señor, en tu palabra, para que sean de testimonio, Señor, donde están. El plan de Dios no es eliminar el sufrimiento, es permitir el sufrimiento para que tú puedas crecer a la estatura del varón perfecto. Cada sirena que escuchamos nos recuerda que este mundo es un lugar de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de muerte y de angustia. En Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormentos. Lo cierto, hermanos, es que el creyente sufrirá. Quizás no todo de la misma manera, no todos serán martirizados. Pero el sufrimiento es parte del proceso de santificación. Y es parte del proceso de purificación. Y es parte del proceso de glorificación. Sufriremos por nuestras malas decisiones. Gálatas 6:7 nos enseña que no se dejen engañar de Dios. Nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Sufriremos por nuestras malas decisiones. Sufriremos por las malas decisiones de otros. Sufriremos porque estamos en un mundo caído y el apóstol Pablo está recordándonoslo. Tú puedes leer los primeros 3 capítulos de Romanos para recordarte que estamos en un mundo caído. No aman, no siguen, no quieren a Dios. El mundo, esa es su actitud. Odia a Dios, corre lejos de Dios. Por lo tanto, el recordatorio que nos hace el apóstol Pablo por medio de Romanos es aférrate a algo que es inamovible, incorruptible, indestructible. Dios es mi porción y Cristo es mi tesoro. Sufriremos por nuestro amor a Cristo. Aún podrías experimentar mucha admiración en el amanecer más bello en este país. Pero ese amanecer aún sigue siendo un amanecer en un mundo caído. Un mundo que sufre. Y cuando mostramos nuestro amor a Cristo, el mundo responderá con su rechazo a Cristo. Si quieres vivir una vida piadosa, le dice el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, tendrás persecución. Nos da miedo sufrir. No queremos sufrir. Sufrimos por las malas decisiones personales, sufrimos por las malas decisiones de otros, sufrimos porque estamos en un mundo caído, sufrimos por nuestro amor a Cristo, sufrimos porque Satanás está en contra de los hijos de Dios. Sí es cierto, pero déjame darte 2 verdades que tienen que cambiar tu perspectiva del sufrimiento. Número 1, nunca nunca sufres fuera de la providencia de Dios. Nunca. Nunca sufre el cristiano fuera de la providencia de Dios. Nuestro sufrimiento jamás será en vano. No es sin sentido. tiene razón y propósito purificarnos. Y lo segundo que quiero decirte, hermano, que nunca sufrirás fuera de la providencia de Dios, nunca se ha escapado algo de las manos de Dios. Y lo segundo es que nunca sufres solo. Este texto es sumamente poderoso. Primera de Pedro 5, 6, 10 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Qué debemos hacer en el contexto del sufrimiento? Humillarnos ante el gran poder de Dios, echando que toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo ¿en quiénes? En sus hermanos, en todo el mundo. Tenemos esa noción particular que cuando sufrimos pensamos que solo nosotros sufrimos. Pero esto es de aliento a nuestra vida porque no sufre solo. Primero, porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones. El sello de esa promesa, un creyente sufriendo, aunque esté solo físicamente, jamás está solo porque el Señor está con él. Como cuerpo de creyente no sufre solo. Hay un cuerpo de Cristo que ha sufrido o está sufriendo juntamente contigo. Para que después de un poco de sufrimiento y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo que dice, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ese es el fin del sufrimiento. Ese es el propósito del sufrimiento. Es solamente el proceso en el que Dios nos está llevando para que le demos gloria y honra. Dios mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Nunca sufres fuera de la providencia de Dios y nunca sufres solo. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a qué dice su propósito. Ahora recuerda lo que el apóstol Pablo dijo. Y si eres hijo, eres heredero de Dios, coheredero con Cristo. El sufrimiento no significa que Dios dejó de amarnos. El sufrimiento no significa que Dios dejó de ser poderoso. Lo permite para que nosotros podamos amarle profundamente. Que derribe en nosotros aquellos ídolos del corazón en los cuales nos aferramos cuando estamos sufriendo. Que Dios quite de nuestra mesa aquellas opciones que ponemos para nosotros poder lidiar con el sufrimiento, la crisis o el dolor. Dios quiere que nosotros solo pongamos nuestra mirada en Él y confiemos y descansemos en Él. Dios usará el sufrimiento para pulir nuestros corazones, para santificar nuestras almas y para animarnos al descanso, pero llevarnos a su gloria. Dios lo usará. Primera de Pedro 1, 5, 7, mediante la fe de ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en la cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, dice, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria, en la revelación de Jesucristo. Hay un propósito. Quiero parafrasear una frase de John Flavel que decía, es tanto nuestro interés como nuestro deber ser despertados oportunamente de nuestra agradable pero perniciosa somnolencia. ¿Qué quiere decir esto? En cierta forma, las dificultades nos despiertan de nuestras comodidades para buscar consuelo y descanso en Él. El sufrimiento nos despertará de las comodidades perniciosas del alma. Felipe Melantón decía, donde hay sufrimiento también habrá oración. No es casualidad que en los momentos de crisis es cuando un pueblo clama. No es casualidad que cuando un pueblo está bajo persecución es cuando más se expande. Dios ha usado la persecución para expandir su reino. Crecemos bajo el fuego. John Bunyan decía, los cristianos son como las campanas. Entre más fuerte las golpean, mejores suenan. ¿Sí? El sufrimiento no es Dios siendo negligente con sus hijos. Es siendo sumamente amoroso y misericordioso para con ellos. 2 Corintios 11, 23, 28, ¿son servidores de Cristo? Yo más, dice el apóstol Pablo, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo está diciendo que ha sufrido también. ¿Por qué el cristianismo moderno quiere cercenar el sufrimiento? Porque no conocen a Dios. Un Dios soberano permite esto en la vida de los creyentes para que ellos puedan experimentar el amor de Dios tan grandemente. Sabiendo que el sufrimiento, la opresión, la persecución, la enfermedad, la calamidad, no nos quita el título de que somos hijos de Dios. Y que nos ama profundamente. Y nos ama tan profundamente que no nos deja como estamos, sino que nos empuja a la santificación. Hechos 21:13. El apóstol Pablo ya ha declarado que va a morir. Va a ser llevado a Roma para ser enjuiciado. Él está hablando con los hermanos y dice esto. Entonces Pablo respondió, porque ellos no quieren que esto pase. ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Nota esto, porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Qué clase de cristianismo vivían los primeros mártires de la iglesia primitiva? Que estaban dispuestos a morir por su Señor. No estoy diciendo que tú tienes que morir así. ¿Pero qué clase de cristianismo vivimos hoy que le tenemos miedo a la muerte? ¿Le tenemos miedo al sufrimiento? Nos han inyectado un cristianismo, como Pablo lo llama en Gálatas, es mentira, ¿verdad? Un cristianismo falso, un evangelio falso, de pensar de que Dios va a quitar el sufrimiento en esta tierra, va a permitirlo para que nosotros podamos disfrutar y deleitarnos de la nueva vida en Él. ¿Estás listo para sufrir? Pablo dijo, yo estoy listo de ser atado. ¿Por qué? Porque Dios es su porción y Cristo es su tesoro. El apóstol Pablo podría afirmar con convicción que estaba listo al sufrimiento porque sabía quién era Dios y sabía quién era Él en Cristo. Cada promesa que Dios ha hecho a sus hijos se ha cumplido en Cristo. Y cada promesa en Cristo está cumplida en sus hijos. El sufrimiento no nos quita lo que Dios ha hecho. Las pruebas, sufrimientos, crisis, dolores nos llevarán a depender más del Señor. Más del Señor. Salmo 119:71. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. El sufrimiento es un camino que nos lleva a la dependencia. Las pruebas sufrimientos, crisis, dolores purifiquen la escoria de nuestra vida. En Malaquías 3:3, hablando del Señor, dice que Él se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria y la purificará. ¿Sabes cuándo sabe un probador de plata cuando la plata está lista o el oro está lista? Mete el crisol, el mineral o el oro impuro, le aplica el fuego a altas temperaturas, el fuego sobre el oro revela las impurezas, pero él sabe que esto está listo hasta que él puede verse sobre el oro que está purificando. Y eso es una gran ilustración sobre lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque sabremos que estemos listos hasta que estemos hasta la estatura del varón perfecto. Que podamos reflejar quién es Él. Las pruebas, sufrimientos, crisis, dolores producen perseverancia, carácter probado y esperanza. Eso producen las pruebas. Carácter, perseverancia y esperanza. Romanos 5:3, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan, ¿qué dice? A desarrollar resistencia. Las pruebas, sufrimientos, crisis, dolores nos impiden amar este mundo más de lo que deberíamos. Las pruebas, sufrimientos, crisis y dolores nos hacen fijar nuestra esperanza en la eternidad. Este sufrimiento es momentáneo. Es corto tiempo el que sufre un creyente. Aún si tuviera que sufrir toda su vida. Compáralo con la eternidad, con el Señor. Las pruebas, sufrimientos, crisis y dolores nos ayudan a conocer y disfrutar más y mejor al Señor. Déjame explicártelo con dos ilustraciones de la Biblia. Job. Dice Dios que no había hombre justo como Job. Y fue sometido a grandes crisis, sufrimientos en su vida. Los últimos capítulos, Job empieza a preguntarle a Dios y le hace tantas preguntas. Y Dios no responde las preguntas de Job, sin embargo, le haces preguntas a Job. Pero lo que quiero que recuerdes de esta ilustración es que Dios no quitó el sufrimiento de Job, pero usó el sufrimiento en Job para que él pudiera decir al final de Job, de oídas te conocía. Dios permitió el sufrimiento en Job para que Job pudiera, un hombre justo al inicio de Job, diciendo al final, de oídas te conocía. El apóstol Pablo, cuando estaba clamándole a Dios, Señor, quita de mí este aguijón, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Dios usa el sufrimiento, la crisis y los dolores para ayudarnos a conocerle más profundamente y disfrutar más y mejor de él. Job aprendió esto, el apóstol Pablo aprendió esto, todos los mártires de la iglesia primitiva aprendieron esto. Vieron a su Señor glorioso. Los sufrimientos y crisis nos ayudan a disfrutar más del Señor. La pregunta entonces, ¿a dónde te está empujando la crisis y dolores en tu vida? Porque fácilmente podríamos caer en qué? En la crítica, en la queja, en la murmuración. El sufrimiento revelará realmente lo que crees. El sufrimiento te llevará quizás a la murmuración. Quitar tu mirada de Dios y murmurar, a quejarte, a lamentarte, al descontento. Expondrá tu enojo y tu ira. Saldrá amargura en tu corazón. Saldrán acusaciones contra Dios. Señor, ¿por qué permites esto? Saldrán exigencias diciéndole, Señor, ¿por qué haces esto y por qué no haces aquello? Le pediremos a Dios razones. Explícame por qué estás haciendo esto. Y revelará nuestra independencia porque queremos librarnos del sufrimiento bajo nuestras propias fuerzas. Pero Dios quiere purificarnos. Permíteme ir terminando con una cita de Thomas Brook, de un libro que se llama El cristiano enmudecido bajo la disciplina de Dios. Dios, que es infinito en sabiduría e incomparable en bondad, ha ordenado nuestros problemas, sí, muchos problemas, vengan a tropezar sobre nosotros por todos lados, como nuestras misericordias, así nuestras cruces rara vez vienen solas. Por lo general vienen pisando una sobre los talones de otra. Son como la lluvia de abril. No bien termina una, sino que viene otra. Es misericordia que cada aflicción no sea una ejecución, que cada corrección no sea una condenación. Cuanto más aflicciones, más se eleva el corazón hacia el cielo. Salmo 23:4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Salmo 39:9, mudo he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Dios es fiel, soberano, y está permitiendo cada cosa en nuestra vida para que podamos crecer. Así que, iglesia, descansa en las promesas de Dios. Confía en sus propósitos y su voluntad para ti. Alábalo a pesar de que te enfrentes en la vida. Y recuerda que como hijos de Dios, Él es nuestra herencia segura. Y un día podremos disfrutar plenamente de su gloria. Decía Thomas Brook, no hay enfermedad tan pequeña en donde Dios no tenga un dedo en ella, aunque sea solo el dolor del dedo meñique. Por eso el Salmo 39:9. Me quedo en silencio, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Dios está obrando por medio del sufrimiento. El apóstol Pablo quiere que tú pongas tu mirada en quién es tu porción, quién es tu tesoro y cuál es el propósito final del sufrimiento y glorificación, que podamos darle más y más gloria a Dios por quien es Él. ¿Oramos? Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de venir delante de tu presencia, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, por recordarnos, Señor, que tú nos amas, Señor, y que el sufrimiento no significa ausencia de amor. Para tus hijos que hemos creído en ti, que hemos rendido nuestra vida a ti, Señor, reconocemos, Señor, de que tú estás obrando aún en los momentos más difíciles. Señor, como Juan 15 enseña, tú nos estás empujando a la dependencia. No podemos hacer absolutamente nada separado de ti. Tú estás podando a tus hijos para que den más fruto. ¿Por qué? Porque el Padre es glorificado cuando nosotros, sus hijos, damos más fruto para la gloria de tu nombre. El apóstol Pablo está animando nuestros corazones para poder ver que Dios, tú eres mi porción, mi herencia. Que Cristo es la perla de gran valor, Señor. Si yo tengo a Dios, si tengo a Cristo y el Espíritu Santo en mi corazón, lo tengo todo. El apóstol Pablo lo dijo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza, que alimenta mis convicciones, que me sostiene en los momentos de debilidad, dificultad, de escasez. Señor, tú eres mi todo. Ayúdenos, Señor, a tener un corazón listo como el apóstol Pablo, para enfrentar las dificultades correctamente. ¿Por qué sufren los cristianos? Porque Dios, Señor, tú en tu gracia y misericordia has usado el sufrimiento para mostrar tu gloria. Usas el sufrimiento para purificar a tus hijos y para que tus hijos puedan darte mucho más gloria. Y gracias, Señor, por la enseñanza tan valiosa. Porque la ausencia de sufrimiento no significa tampoco bendición. Y la presencia del sufrimiento en nuestra vida no significa abandono de Dios. Pero Dios, como hijos tuyos, reconocemos que hay momentos de alegría y momentos de tristezas. Momentos de dificultades, momentos de dudas. Pero tú nos invitas por cada momento difícil en nuestra vida a poner nuestra confianza solamente en ti. Mi herencia, mi refugio, mi castillo. La roca donde debo construir mi vida. El sufrimiento simplemente es el proceso en el cual tú te magnificas, Señor, como la única esperanza para los hombres. Y usas tu pueblo, tu iglesia, para purificarla y presentarla delante de ti, pura y sin mancha. El sufrimiento es una gran muestra de un Dios amoroso. Avivas a tu pueblo por medio del sufrimiento. La salmista dijo, fue bueno para mí que me hayas afligido. Me refugio en tus estatutos. Ayúdenos, Señor, entonces a ser rápidos, a refugiarnos en tu palabra, en tu carácter, en tus promesas, confiando en tus propósitos y en tu plan. Un día estaremos cara a cara con el Señor y le podremos adorar y ver por lo que Él es, con cuerpos glorificados para la gloria de tu nombre por toda la eternidad. Y en tu nombre, Señor, oramos confiando en que podemos y descansar en tus promesas para nuestra vida. A pesar de las dificultades, podemos confiar en ti, porque tú eres bueno. Tú estás obrando, Señor. Somos herederos de Dios. Y por lo tanto, nuestra confianza está en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable para vivir para su gloria y honra. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Son amados.